11:10 de la mañana, hoy 5 de junio, lunes 5, es el Día Mundial del Medio Ambiente y de ese tema se ocupa hoy nuestro columnista de historia, Alejandro Jiménez. Buen día, Alejandro.
¿Cómo andan?
¿Cómo estás, Ale?
Bien, bien, bien.
¿Cómo te va?
Bien, bárbaro. E incluso, como una gran ironía, ¿no? Ayer falleció el primer ministro de Vivienda, Planeamiento, Ordenamiento Territorial y medio ambiente del gobierno de izquierda, que fue Mariano Arana, ¿no? Que fue entre 2005 y 2008, ¿no?
Exacto.
O sea que fue como una gran ironía, casi fallece el mismo día, falleció el día 4. Bueno, además, hay que hablar de Arana respecto a su tarea de, o sea, como ministro, intendente, bueno, profesor universitario. Bueno.
Un medio ambiente que recién salió de ese ministerio en esta administración, ¿no?
Exactamente.
Que se creó el Ministerio de ambiente.
Porque solo ahora ambiente. Se habla de ambiente, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando se empezó con estos
temas. Hay gente que erróneamente le sigue diciendo ministro, Ministerio de Medio Ambiente, pero es de ambiente.
De ambiente, no, incluso, yo me acuerdo cuando una consigna de alguna organización de estas que defiende los derechos del ambiente, decir aquello de que no queremos medio ambiente, queremos ambiente entero, algo había como un juego de palabras. Escuchábamos recién a Maná, los mexicanos, en un álbum del año 1995 que se llama Cuando los ángeles lloran, que es esta canción.
Qué golazo de Maná fue ese disco.
Que tiene tiene que ver con Chico Méndez, que ahora después vamos a hablar quién era, porque tiene que ver y se relaciona con la temática de este día. Ambiente, que viene del latín, que es ambiens, que es que rodea, ¿no? Lo que nos rodea. O sea, el medio ambiente, o sea, es el entorno que afecta a seres vivos y que condiciona sus circunstancias vitales, ¿no? Eso es, vendría a ser el ambiente o medio ambiente, de acuerdo a un poco la caracterización antigua, ¿no? Con respecto a esto. ¿Desde cuándo? Vamos a hablar de cuándo es Día Mundial del Medio Ambiente. Vamos a hablar de que, o sea, estas concepciones son muy recientes, ¿no? Estamos hablando de políticas, por ejemplo, de hace 50 años, o sea que a nivel del tiempo histórico son recientes, ¿no? Si hablamos del pasado reciente, este mes que estamos en el mes del golpe de
Estado. No es nada, 50 años,
evidentemente. Y no quiere decir que no antes hubiera habido políticas medioambientalistas, que vamos a ver que ya antes las hubo en el mundo y en el Uruguay. Vamos a ver que la ONU, en el año 72, inicia su conferencia de Estocolmo con, ese día, el 5 de junio de 1972, con el tema central de medio ambiente, ¿no? En el sentido de que los objetivos que eran desarrollo sustentable y equitativo, hoy todas cosas que parece que fueran como, digo, ya conocidas, pero en aquel momento hablar de esos temas no era habitual. Promover papel de comunidades en el cambio de actitud hacia los temas ambientales, fomentar la cooperación para que el medio ambiente sea sostenible. Eso de la sostenibilidad también es algo muy, muy hablado hoy, muy comentado, ¿no? Con respecto a los temas medioambientalistas, si es que se pueden llamar así. Cuidar la naturaleza y no maltratarla. Esa primera celebración, esa primer conferencia del año 72, se inicia el 5 de junio, luego va a tener, o sea, la consecuencia va a ser que en el año 74, 1974, la primera celebración, ahí sí, ya con un país como anfitrión, siempre saben ustedes que hay un país que es el anfitrión, ¿no? Que es Estados Unidos, y el eslogan era solo una tierra, ¿no? ¿Saben cuál es el país actual? O sea, hoy, que es el país anfitrión, o sea, podría ser que el país en donde se más se va a celebrar o más se toma como centro, va a ser Costa del Marfil, va a ser este año en África, y el tema...
¿Todos los años hay una?
Sí, todos los años hay un país y un tema, y el tema es soluciones a la contaminación por plásticos, o sea, un tema, o sea, importante, edición 50 además esta, del Día del Ambiente, o sea que también es un número redondo importante de este año. ¿Qué temas se han hablado, ¿no?, en estos años y que se han ido repitiendo o que le han ido pasando? Capaz que alguno no se habla tanto hoy, pero yo por lo menos cuando leyendo para la columna, capa de ozono, por ejemplo. Sí. La preocupación que siempre hemos tenido en el verano por el tema de que la capa ozono está...
Un tema muy noventoso,
Ahí está, noventoso, es decir, hay que... Bueno, el tema de los... El boom de los bronceadores 50 para arriba, ¿no? Poco
protectores,
menos.
¿No?
Protectores más que bronceadores. Sí. productos tóxicos también, o sea que productos sean tóxicos para el ambiente, el cambio climático, que también es una excepción bastante moderna, ¿no? Sí. No la de biodiversidad y desarrollo sustentable, salvar los mares, ¿no? Salvar el agua, el tema del otro día, el del lunes pasado, es un tema fundamentalmente que tiene relación con el medio ambiente, ¿no? El tema del agua. La economía verde también.
Los tóxicos, ¿no?, que utilizan algunas industrias, imagino.
Exactamente. También. Y ahora vamos a ver un poco, de orígenes, de los orígenes, y quiénes fueron indirectamente, sin quererlo, reivindicadores de los temas ambientalistas. Y ahí vamos a ir al siglo XIX, ¿no? Y vamos a ver en el... cerca de París hay un bosque que es el bosque de... No lo conozco, Fontainebleau, vendría a ser Fontainebleau, que marcó, evidentemente... una revolución artística, sobre todo de los impresionistas, ¿no? Hay un cuadro que yo subí a mis redes de Renoir, que habla, que se llama Un joven en el bosque, de Fontainebleau, que es muy interesante porque es entre 1830 y 70 los impresionistas empezaron a retratar la naturaleza, ¿no? O sea, empezaron a con ese estilo tan particular que tenían, ¿no? Mucho color, ¿no? La naturaleza. Y en el año 61 ese bosque se declara reserva natural artística. Y es muy interesante ver qué significa desde el punto de vista de lo que es la imagen. Había fotografía, estaba en pañales, como quien dice. La fotografía en el Uruguay, por ejemplo, de mediados del siglo XIX. O sea, acá estamos hablando de los 30, 40, 50 del siglo XIX, ¿no? Y luego vamos a ver que el primer parque nacional, ¿no?, del mundo, capaz que alguno de ustedes lo visitó, sobre todo los que anduvieron, por ejemplo, César, que estuviste por Estados Unidos bastante, uh-huh, es el que tiene que ver con un personaje entrañable de nuestra infancia. A ver si se acuerdan del oso Yogi y Bubú.
El oso Yogi, sí.
¿Cuál era el parque?
Yellowstone.
Yellowstone, exactamente.
Ah, no me acordaba.
1872.
Ah, yo igual estudiada. Voy a decir que tengo una obsesión con los parques de la costa oeste, que sí. Está dentro del cuadro ese de sí. sueños que tengo que cumplir. Sí. Ese de ir a Río, por ejemplo, a escuchar samba. Sí. Y otro de los sueños que tengo es hacerme en un motorhome todos los parques de la costa oeste de Estados Unidos. Sí.
Yo no tengo ninguna obsesión de ese tipo, pero tengo un papel que dice Yellowstone acá, sí, de lo que ibas a hablar vos.
Ah, sí.
Ah, está.
Exactamente.
Lo solucionabas mucho más fácil.
No, no quise decirlo para no pudrirlo.
Lo mío requiere psicólogo, lo tuyo solamente lectura.
Lo mío es un guión.
Por eso les paso el guión todas las semanas. Hoy me había olvidado y Juan me dijo, Juan Santos, que se lo pasara. Ahí bastante conocido por los géiseres, o sea, esas, ¿no?, esas aguas, ¿no?, que salen desde abajo de la tierra.
Ese fue el primer
El primer parque nacional del mundo.
Claro.
¿No? El primer parque nacional. Estaba leyendo que hoy hay 6.000 en todo el mundo.
6.000 parques.
Parque nacional.
Me cuelga, ¿no?, mucho de los documentales de parques.
Sí.
Ah, a mí también.
Sí, es muy interesante. El Uruguay ha evolucionado con respecto. Eso ahora vamos a ver al final. Uh-huh. El presidente de Estados Unidos, Ulysses Grant, en 1872, declara, o sea, el primer parque nacional, la creación, preservar el paisaje, fauna y flora, y ya empiezan a usarse palabras allá que acaban de llegar mucho más tarde, que son, por ejemplo, ecología. Uh-huh. Es una palabra relacionada con el tema del ambiente. Ecología, que es la ciencia o el estudio de la naturaleza.
Digamos, ¿no?, ahí va.
De ecología. El oso Yogi, además, para hacer ese paréntesis, ¿no?, con respecto a aquella serie o aquel animado de Hanna y Barbera, sí, de 1958, ¿no? O sea, es un... todo el mundo lo conoce, pero por ejemplo, para los más jóvenes, ¿por qué no lo pasan tanto? Es un oso que, dos osos, mejor dicho, porque era Yogi y Bubú, ¿no?, que vivían en el parque y se relacionaban con los guardaparques y con los que visitaban. Bueno, es muy interesante, o sea, porque se habla bastante de ese parque que es emblemático. E increíblemente va a dar lugar, o sea, en el 1911...
Hay todo un circuito, ¿no?, ahí para hacer trekking y para encontrarte con osos.
Exactamente.
Por supuesto, con toda una reglamentación para evitar una tragedia.
Totalmente, ¿no? Y a su vez para evitar que la gente pueda...
Hace poco...
Para no amenazar a los animales, pero para que la gente se sienta segura también.
Hace poco vi un video, no me acuerdo si lo vi en alguna red social o si lo vi en un portal de noticias, que creo que era en Yellowstone, si era en Yellowstone, que... era un matrimonio con una hija chica, Se ve que acostumbrados a hacer trekking ahí. ¿Trekking se dice?
Trekking
era el del VHS.
Exacto, que se tocaba. Este es el trekking, que es la caminata.
Y venían caminando y un oso se les empieza a acercar. Y el oso cada vez se acerca más. O sea, los tipos desesperados porque no tenían para dónde salir, habían dejado el auto atrás.
Y dicen no que había nadie. Una de las cosas que dicen es que correr no es una buena decisión.
No hay que correr. La tipa dice:
bueno, pero andar
todo el tiempo. Dice: don't run. Ellos mismos se conocían.
Sí.
Pero con un bebé en brazos.
¿Y cómo zafaron?
No, y al loco le empieza a gritar. Le empieza a gritar como que se vaya. Tipo como le dirías un perro. Su ruido raro. Pero no sigas. Y él sigue avanzando y cada más cerca. No. ¿Sabes qué? Te desespera el video.
Sí, disparate.
Pero te desespera, en serio.
Lo peor que te puede pasar también se dice
que te coman.
No, que te coman, pero que es que estés muy cerca de una cría y que la mamá sienta que su cría corre riesgo. Ahí se te tira arriba la madre, ¿no? Marchás.
Bueno, y a partir de toda esta movida de Yellowstone, en 1911, por ejemplo, en Canadá crea el primer servicio de parques nacionales, no fue Estados Unidos, fue Canadá. Y hay algo muy interesante en el año 19, la Revolución Rusa ya concretada, consumada, en el 17, crea un parque, ¿no? De un parque que es el que ellos llaman, el nombre ruso es Zapovednik, que es un área protegida, en definitiva. Uh-huh. Y este es conocido también, el Zapovednik, que es con Z, B corta, Zapovednik. De Astrakán.
Qué lindo, los osos rusos. De Astrakán, los que entrenan con Putin.
Sí, ahí está. Y en el sur de Rusia, sobre el Mar Caspio. Y el Astrakán, ¿qué es también? Porque eso es bastante conocida esa palabra. Es una piel. Astrakán. Es una piel. Una piel que se usa incluso para abrigos. ¿No? Hay todo un tema.
¿Tú que tienes algo de Astrakán?
Sí, es una piel.
¿De Astrakán? ¿Tenés algo? ¿Alguna ropa, alguna prenda de Astrakán?
No.
Es muy interesante que hay, a partir de. Estamos hablando del año 19, pleno comienzo de la Revolución Rusa, hay una es tomado como una política forestal de la Revolución, ¿no? El tema de protección de los bosques, y está muy interesante una nota que encontré en las redes, que después paso el link para que le interese, está muy buena, porque habla específicamente cómo el medio ambiente, en ese caso, o sea, el Parque Nacional, es objeto de luchas internas dentro de la Revolución, ¿no? O sea, ¿se acuerda que los primeros años... No, ni que hablar, el primer año, en el 17, hubo una revolución en abril, otra en octubre. Los liberales en abril, en octubre los comunistas, ¿no? Los bolcheviques. Uh-huh. O sea que eso se trasladó también en una confrontación interna a favor y en contra de la revolución en la política forestal de aquellos primeros, de aquel primer parque nacional que existe todavía en 1919. ¿Cómo se refleja en el mundo, además de esto que estamos hablando, ¿no? O sea, ya en los 20 empiezan las políticas de los gobiernos, políticas estatales, ¿no? Y las ONG. Y vamos a hablar un par de experiencias muy interesantes. Una es interesante y polémica, que es la de Greenpeace, ¿no? Creo que Greenpeace todos lo conocen, es una sigla que es verde, Paz Verde, ¿no? Nace en el año 71 en Vancouver, Canadá, y tiene varios frentes de acción Greenpeace, ¿no? ¿Cuándo hablamos de Greenpeace por acá? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo intervino Greenpeace por acá cerca?
Con las plantas de celulosa.
Exactamente. ¿Cómo? ¿Se acuerdan que en un momento era... O sea, andaba en algún barco...
Sobre el río Uruguay.
Claro, porque además tiene toda una política de intervención, incluso hasta tiene barcos, lo que ha llevado incluso a la polémica y a la discusión con respecto a eso, de dónde salen los recursos, sí. O sea, todo lo que siempre...
Por eso acá en Uruguay, en esa primera década, en esa primera década de este siglo, tuvo muy mala prensa Greenpeace.
Totalmente.
Era mala palabra para algunas personas.
De 2006 a 2010, o sea, que es cuando duró el corte de puente, ¿se acuerdan? Y toda la confrontación.
Se han metido con pesqueros en los barcos de ellos, por ejemplo, contra pesqueros japoneses.
Sí, sin duda, incluso contra pruebas nucleares en Polinesia, contra los balleneros, por supuesto, contra la contaminación por residuos tóxicos, la explotación forestal ilegal y el cambio climático, o sea, lo que decíamos, la explotación del carbón y el petróleo también son otros motivos para que intervenga contra los transgénicos, por ejemplo, con varias consignas, por ejemplo, salvar el Ártico, ¿no? En el caso del Océano Ártico, lo que le ha llevado además a tener demandas en contra. Alguno de ellos llegó a decir alguna demanda por obstaculizar el progreso humano, decían. O sea, estas políticas ambientalistas, para algunos capitalistas sobre todo, decía que contribuían a obstaculizar este progreso, que en algunos casos es inexorable y yo diría que es y muy polémico. Lo de las plantas, recuerdo que acá dio lugar a discusiones. Incluso dividió a sectores, como por ejemplo a la izquierda había sectores a favor y sectores en contra, sí, ¿no? Claro. Con respecto a este tema. Y ahí caímos ya también, arrimándonos a nuestro país, en Chico Méndez, que escuchábamos recién la canción de Maná.
Y en su defensa de la Amazonia.
Exactamente, o la Amazonía, como dicen.
Como dice César y los españoles.
¿Quién era? Nació en el año 44, en Sapurí, en Acre, en la región de Acre, que limitaba con Bolivia y Perú. Allí Chico Méndez va a recoger caucho, era sindicalista y se va a convertir en un activista ambiental de esa región de Brasil, ¿no? Opuesto a la deforestación del Acre y de la extracción de madera en la Amazonía. Va a tener una gran acción de defensa de pueblos indígenas, ¿no? La de Chico va a ser muy importante. Lo que le vale la rivalidad, sobre todo, de los grupos de terratenientes de esa zona, ¿no? Y, según se dice, uno de ellos, que se llamaba João Branco, un abogado y terrateniente, habría sido el que estaría atrás del asesinato, una semana después de cumplir 44 años, en diciembre de 1988, es una bala, de no se sabe dónde vino, mata a Chico Méndez en su casa de Chapurí, ¿no? Por parte sería de un escuadrón de João Branco. Incluso João Branco llega a declarar como testigo, no como acusado. Finalmente no tuvo resultados, nunca se supo. Pero que en definitiva también va a ser muy importante. Tal es así que esta canción es muy, 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 muy emotiva, pero también muy didáctica con respecto a la presencia, lo que era la figura de Chico Méndez.
¿Cómo será la cosa que hoy, qué año fue esto?
88, es asesinado, diciembre de 88. Bueno,
hoy, 35 años después. Sí. Hace unos días, el Parlamento brasileño, sobre todo con los votos opositores y de los legisladores del agronegocio, perdón.
Tosa, compañero.
Votaron una ley para limitar los territorios indígenas. Uh-huh. Algo que Lula había prometido lo contrario.
Exacto.
Lula prometió ampliar la cantidad de territorios uh-huh. indígenas justamente para limitar el agronegocio. Y acá uh-huh. lo que se votó fue una ley en contra de lo que quiere Lula, que uh-huh. ya hay movimientos indígenas pidiendo que la vete.
Sí, sí.
O sea, votaron media sanción tiene.
Esa ley va a favor de lo que pretendía Bolsonaro, ¿no? Que le da cada vez más
tiene
vida
media
a
sanción.
Los industriales.
Bueno, y para ya ir redondeando, en Uruguay, ¿qué pasaba? Ya en 1912, Vallismo, segundo gobierno de Vallejo y Ordóñez, ley de protección de los bosques nacionales. En el 35, gobierno de Terra, ley de protección de la fauna nacional. Y en el 80, una ley de aguas, suelos y forestación. En el año 71 se creó el Instituto Nacional de Preservación Medioambiental.
¿Y cuándo nació el Sistema Nacional de Áreas Protegidas?
Ahora vamos a eso, ahora exactamente. En el 80 hay un gran boom de ONGs, ¿no?
De ONGs.
Sí, Red Amigos de la Tierra, ¿no? Que es del año 88, que se inclina hacia lo que llama la ecología social. Guayubirá, que es del año 97, que tiene que ver con la defensa del monte indígena. Guayubirá fue muy activa en el conflicto por las plantas de celulosa. Guayubirá, con Y. Ceuta, que es una sigla, Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas.
Melilla.
Sí.
No,
es una sigla, todo el mundo cree que es eso. Es del año 85, ¿no? Impulso en agricultura ecológica, Vida Silvestre del año 95, gestión para la conservación, o sea, como ustedes ven, y también hubo personajes muy interesantes y muy importantes, y uno muy conocido, el doctor Rodolfo Taliche, ¿se acuerdan?
Ah, partido Eto Ecologista.
Exactamente, y voy a hablar de eso, médico y escritor.
Partido Verde.
Sí, Partido Verde Eto Ecologista, que se presentó en los comicios de 1989 y 1994.
Exacto.
Dos comparecencias electorales.
Candidato a presidente, sí. Pero además con esa edad, porque él era nacido en el siglo XIX, sí. En el 1899.
Claro, murió mes después de los 100 años.
Exacto, o sea que en el 94, cuando 90 fue años. Candidato, no, tenía 95
años. 95
años. Fue candidato a presidente con 95.
Con 90 y con 95
con 90
años.
Y con 95.
Sacó la primera vez 11.000 votos y la segunda 5.000. ¿No?
Y salió, murió con
100.
100 y un mes. Sí. Ahí muere. Y era un pionero en la ecología, por ejemplo, introdujo la ecología en el Uruguay, y lo que un poco lo que pasa después, la institucionalidad, cuando se concreta en mayo del 90 con el gobierno de Luis Lacalle Herrera, con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el BOTMA, en el 92 la DINAMA, Dirección Nacional de Medio Ambiente, y después una serie de leyes muy, muy importantes. En el 94 la ley 16.466 de Protección General del Medio Ambiente. En la reforma constitucional del año 96, la que se acuerda que se estableció el balotaje, se modificaron otras cosas. El artículo 47, protección del medio ambiente es de interés general, ¿no? Y hay que abstenerse de depredarlo. O sea, entra el tema en la Constitución, el artículo 47 es modificado en la reforma del año 96, y el sistema de áreas protegidas, ¿no?, es una ley, ¿no?, del año de febrero del 2000, ¿no? Y en noviembre de 2000, la Ley General de Medio Ambiente. O sea, como ustedes ven, el siglo XXI ha sido muy... Ha habido un gran impulso a la legislación, que es lo más importante, que quede en ley.
Y ¿no? Tenemos, a partir del año 2000, ya van 23 años del SNAP, del Sistema SNAP. Nacional de Áreas Protegidas, tenemos cada vez más áreas protegidas en Uruguay.
17 hay ahora. ¿Qué busca la conservación de la diversidad cultural y biológica, cambios en el ecosistema, pérdida de especies son las cosas que se combaten, ¿no? Proteger sitios históricos y arqueológicos también, y promover educación ambiental, que es muy importante, que incluso algunos institutos privados y las políticas públicas también lo hacen.
Me gusta,
¿no?,
que te lo marquen en la ruta. Sí, está bueno, sí, que la ruta esté, sí, aclarado.
Exactamente.
Que estás ingresando a una zona protegida, un área
hoy
protegida.
Hoy hay 17 que...
Vieron los carteles, ¿no?
Sí, en azul. Área protegida, dice.
Son azules.
Exactamente. 1,05 el territorio nacional es área protegida. Y la primera fue la Quebrada de los Cuervos y la Sierra del Derbal en 33. Vamos a cerrar con algo muy importante. ¿Se acuerdan de las monedas del año 2010? Sí. A ver, la de uno era la... Voy pasando.
Está el carpincho, el tatú.
El carpincho. La mulita, tatú mulita, sí, tatú mulita. Tatú mulita la...
Tatú mulita la uno. Después yo tengo la dos, que era el carpincho. ¿Mm? Que no es Vergara, por favor. ¿Mm? Por favor, no mezcle con...
Sí, ahí buen chiste.
A mí me diste una de 5 mangos con Artigas. O sea,
no,
Artigas no es un animal, Artigas.
Mirá vos, es vieja.
A mí te 10, animal.
La de 5 es Ñandú. Ñandú es la de 5.
Ahora agarré
mal.
A ver. Y 10 podemos decir que Artigas es un animal, pero un animal a ver si político, tengo, militar.
No, acá no. Tengo la de 10.
Ah, sí, mirá.
5. Acá. Ahí.
La de 5 Ñandú. Ahí está también. ¿No? Recién hablaba con Marella, que hace un tiempo hizo un informe.
¿Y tú,
para acá,
tú qué cuentas? No, el año pasado Alexandra Cravino, nuestra columnista de fauna silvestre, ella hizo, Alexandra, mismo, una columna especial sobre todas las monedas uruguayas.
De ahí lo saqué. Sí. 2010 es la ley que establece estas monedas, ¿no? Y en el 19 hay otra ley muy importante.
La de 10 mangos dijeron, sí, que es el Puma, ¿no?
Sí,
el
la
Puma.
Tengo en la mano. Bien.
Relacionado con este tema.
Siempre agarrando la de más valor.
El tema ambientalista en el 2019.
Me tocó esa moneda.
Hay una ley muy importante que es la de las bolsas plásticas. 19.
Pará, pregunto, sí. ¿Y quién está en la nueva de 50 mangos? Creo que tengo una, voy a buscar. ¿Se acuerdan quién está en la moneda de 50 mangos?
No, más. No.
Lo googleamos.
Sí. No, bueno, está yo.
¿No estaré yo?
Una, sí. Si le...
¿Cuándo es esa sanguita?
Escuchame, María Eugenia, no te calenté. Tengo una, María Eugenia, acá. De 50.
A ver, opa.
No, uy, marchó, la gasté.
Sí, 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 yo se la junto para mi nieto que vive en Brasil, que es en una alcancía. Así que digo, las de 50, solo de 50.
Venga, más en todas partes del mundo, pongo Uruguay, me parece.
Bueno, y estas monedas tienen que ver, obviamente, con con todo un interés que se da con respecto a preservar y que se conozcan las especies autóctonas, ¿no? Eso es fundamental, que se conozcan, y por eso es que quería cerrar con esto, con lo de las bolsas plásticas, que es del 2019. ¿Cómo nos hemos acostumbrado, yo creo, ¿no?, a llevar la bolsita al súper, por ejemplo? Sí. A las bolsas al súper.
Exacto, la bolsa ecológica. Sí. Sí.
Yo no.
Sí. ¿No?
No, tengo.
En el auto, ¿quién no tiene una bolsa o dos bolsas?
A mí siempre
eso
me
llegó para quedarse.
Sí, siempre me olvido. Siempre me olvido.
A veces llevo y a veces me olvido.
Y yo termino cargando artículo por artículo del carrito al auto, del auto a la casa, soy un desastre.
Son políticas públicas que en general, salvo en casos como el de César, no, pero en general se han impuesto. O sea, creo que el Estado está bien que lleve adelante esas políticas como y que sean exitosas, sin duda. Vamos a cerrar, ¿no?
En la moneda ver, de 50 pesos está el tero, ¿puede ser? ¡No! No, nada que ver. Está, hay un sol de un lado y Artigas del otro. Sí,
está. Evidentemente. Tenemos, no hubo homenaje. No hubo homenaje.
Tenemos al prócer, ¿eh? Todo el tiempo presente.
No hubo homenaje.
Artigas de un lado y el sol del otro.
Vamos a cerrar con una canción que es de Laura Canoura del año 93, que se llama Nada Vale Más, que es, fue un videoclip que llegó a ser emitido en MTV, año 93, y que tiene que ver con la naturaleza, sobre todo en el caso de Uruguay, que tiene un video muy lindo también, el que lo pueda ver, o sea, en YouTube está, los traje esa versión. Y me parece que es muy interesante siempre estos temas y cómo se ha evolucionado, sobre todo en el siglo XXI, con respecto al cuidado, por más que del medio ambiente, por más que queda todavía mucho por hacer.
Alejandro, muchas gracias.
Bueno,
nos reencontramos con vos el próximo lunes.
Ahí está, un gusto.